mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
En los próximos episodios que van a cerrar la cuarta temporada de nuestros espacios Vivir para Contarlas y Asuntos de Antaño y Ogaño, vamos a repasar algunas de las historias o biografías en las que nos hemos sumergido a lo largo de los últimos meses con Edurne Vaz. ¿Qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Como para algún que otro estudiante, ¿no? Digamos que esto es tiempo de repaso.
Sí, porque a lo largo de esta cuarta temporada, como en las anteriores, hemos aprendido muchísimas cosas, muchas más de las que probablemente nuestro cerebro sea capaz de procesar y, no te digo nada, interiorizar. Así que, antes de entregarnos a nuestro merecido descanso vacacional, creo que es interesante refrescar en la memoria algunos de esos aprendizajes.
Y además, siendo mañana el Día del Orgullo, nada más apropiado que centrar nuestra atención en personas que, ya sea en la actualidad o en el pasado, pues han formado o forman parte del colectivo LGTBIQ+, o en personas que, no formando directamente o parte técnicamente de este colectivo, pues han destacado o destacan por sus aportaciones, ¿no?, en la defensa de la diversidad.
Sí, si echamos la vista atrás, a lo largo de esta temporada nos hemos sumergido, por ejemplo, en la trayectoria vital de figuras como Lord Byron, uno de los máximos exponentes del romanticismo literario del siglo XIX y precursor de la figura del poeta maldito. Aristócrata, excéntrico, idealista, Lord Byron, de cuya muerte se conmemora además el bicentenario este año, 2024, sacudió los cimientos de la conservadora Inglaterra de su tiempo con su licenciosa forma de vivir, su libre y por ello criticada manera de disfrutar la sexualidad, ya fuera con hombres o con mujeres, y sus escritos, siempre críticos, mordaces y subversivos. También nos hemos adentrado, por citar otro ejemplo, en el bautizado como Enigma Valenciaga, tratando de conocer mejor al hermético genio de la alta costura, el monje de la alta costura, el hombre invisible o el fantasma de la moda, el considerado de forma unánime uno de los más destacados e influyentes creadores de moda del siglo XX, sino el mejor diseñador de todos los tiempos. Pero hoy, en una edición especial de nuestro espacio Vivir para Contarlas, nos vamos a centrar en ellas, en algunas de las mujeres a las que hemos conocido mejor esta temporada y que, por razones diversas, merecen ser celebradas en el marco del Día del Orgullo. Es el caso, para empezar, de nuestra admirada Madonna.
Hablar de Madonna es hablar de pura diversidad, ¿no? Si hay algo que se repite en cualquier análisis en torno a la figura de la cantante, actriz, bailarina, escritora y, por supuesto, audaz empresaria, es su capacidad para adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad y en la propia industria musical, ¿no? También por su destreza para la constante reinvención. Es, con permiso del idolatrado David Bowie, una de las artistas más camaleónicas de la historia de la música, que ha logrado, además, crear tendencia con sus cambiantes apuestas, podemos decir estéticas, pero también musicales.
Desde luego, y no solo es la artista femenina con la carrera de éxito masivo más larga y estable de la historia de la música popular, sino que, digan lo que digan los machistas y edadistas de turno, sigue siendo hoy tan relevante como lo fue décadas atrás. Y la prueba es que 40 años después de su debut, con cada nuevo álbum, con cada nuevo videoclip o con cada nueva gira que lanza al mercado, genera un tremendo impacto mediático que contribuye, como un caballo de Troya, a colar en la sociedad de masas un mensaje en favor de la diversidad. La no exenta, por ello, de polémica trayectoria de Madonna ha sido siempre un canto a la libertad sexual, la libertad religiosa o la exploración de los límites establecidos por los códigos dominantes de género.
Además, lo interesante de Madonna es que nada la ha amedrantado, eso es importante.
Por
bueno, cabe apuntar que en este marco, digamos, del Día del Orgullo, que la Madonna que hoy conocemos probablemente no existiría si en su vida no se hubiera cruzado una persona muy importante. Hablamos de Christopher Flynn.
Bailarín gay de 45 años, Flynn no solo fue el mentor de Madonna e hizo posible que accediera a una beca para estudiar danza en la Universidad de Michigan, sino que le confirió también la confianza en sí misma que necesitaba. Y animada por él, en 1977 Madonna se mudó a Nueva York con una mano delante y otra detrás. 5 años después despegaba su carrera en solitario con un tema, Everybody, que empezó a escucharse repetidamente en la radio, y apenas 2 años después Madonna era ya una estrella mundial.
Se convirtió prácticamente desde el principio de su carrera en un fenómeno mediático con escasos precedentes, y buena parte del secreto de su éxito parece residir en su enorme habilidad para traducir a un lenguaje masivo, mainstream, que dirían ahora las generaciones, las tendencias más vanguardistas de su época, ¿no?
Claro.
Tuvo esa capacidad.
Exacto.
O tiene esa capacidad.
Tuvo y tiene, porque esto además resulta clave en su estatus de icono dentro de la comunidad LGTBIQ+, porque tal y como se recoge en el libro Bitch Sis Madonna, sus referentes musicales beben de las corrientes más underground de finales de los años 70, a las que ella accedió de la mano del citado Christopher Flynn, incluida, como no, la música disco y de baile que sonaba en los más transgresores y vanguardistas clubes de Nueva York. Y es que ella ha reivindicado desde el inicio de su carrera el uso del cuerpo como herramienta de visibilización, apropiación y expresión, y el uso de la música, el baile y la pista de baile como lugar de creación de comunidad y ruptura de tabúes sexuales, lo que nos lleva irremediablemente al voguing. Como recordaréis a la perfección, en 1990, con el videoclip que acompañó a su icónico tema Vogue, que escuchamos de fondo, Madonna sacó de la clandestinidad y dio a conocer un estilo de baile que recreaba y recrea las poses de las modelos en revistas de moda como Vogue, de ahí el nombre. Y como decíamos, las salas de baile de los años 70 y 80 constituían un espacio seguro en el que los integrantes de la comunidad LGTBIQ+, de Nueva York, podían expresarse libremente. Como podemos leer en este libro que hemos citado, Bitch Sis Madonna, en estas fiestas o eventos, los participantes se organizaban por casas o familias, regidas la mayoría de las veces por mujeres transexuales que acogían a jóvenes rechazados por la sociedad o por sus familias. Y en este sentido, se puede afirmar, por tanto, que el voguing es mucho más que un estilo de baile, es un movimiento social que habla de raza, de género, de clase social y todo bajo una narrativa de superación y empoderamiento.
Y volvemos a recordar, como lo hicimos en su momento, Pose, esta serie de Ryan Murphy.
¿Cierto?
Que narra la vida de un grupo de personas que trabaja y que vive en comunidad en este voguing, trabajando como esas organizaciones, ¿no? Como esas casas en las que se funcionaba como familias. Vamos al libro Un siglo de baile, de Ian Driver, porque ahí también señala que la comunidad homosexual desempeñó un papel muy importante en el proceso de sensibilización hacia la música disco, y que la difusión de esta corrió paralela a la del movimiento por los derechos de los homosexuales.
Claro, pensemos que hasta 1965 los locales gays estaban prohibidos en Nueva York, y los que había eran clandestinos, y por eso sufrían un acoso incesante. Como reacción a esta situación, tuvieron lugar en 1969 los disturbios de Stonewall, en protesta por la redada policial que tuvo lugar en el local neoyorquino del mismo nombre. Y fueron precisamente estos disturbios los que dieron origen a la conmemoración cada 28 de junio del Día del Orgullo. Así que cerramos el círculo en torno a la figura de Madonna, absoluto referente de la libertad sexual, religiosa, o también la exploración de los límites establecidos por los códigos dominantes de género, también la reivindicación de la históricamente denostada ambición femenina, o la lucha contra el machismo y el edadismo, que se esfuerzan por jubilar a la fuerza a las artistas mayores de 40 años.
Y que se reivindica ahora mismo, lo reivindica Madonna con esta última gira, ¿no?
Hombre, claro.
Esa lucha contra el edadismo.
Y además arrasando. Pero claro, ya sabemos que para algunos los Rolling Stones son incombustibles, pero Madonna pues es una señora ridícula y patética que debería retirarse. Pues bueno, amigos, no solo sigue siendo tan relevante como siempre, sino que hoy por hoy es efectivamente más transgresora que nunca.
La década de 1980, un retrato de la fotógrafa italiana Tina Modotti se vendió en subasta por un precio desorbitado. La compradora de aquella fotografía, firmada por el norteamericano Edward Weston, no fue otra que Madonna. Así que se nos sirve en bandeja el hilván para recordar hoy también a esta modelo, actriz de Hollywood, fotógrafa, activista, revolucionaria, militante comunista y refugiada política, entre otras muchas cosas.
Sí, biografías difíciles de resumir, las de estas mujeres. Podríamos decir que Tina Modotti fue pionera del fotoperiodismo social y debido a esta labor se convirtió en testigo o en no pocas ocasiones protagonista directa de los más singulares acontecimientos de la primera mitad del siglo XX. Tras dejar su Italia natal e instalarse con solo 17 años en la norteamericana San Francisco, Tina conoció a Edward Weston, considerado padre en América de la fotografía como forma de expresión artística, y con el tiempo pasó de ser su modelo y amante a convertirse en su ayudante y discípula. Y es justo señalar que su talento como artista de pleno derecho fue evidente desde el principio, tal y como reflejan las palabras del propio Weston, quien en una carta enviada a un amigo confesaba: Tina ha hecho una foto que me gustaría firmar con mi nombre, y eso no me sucede a menudo. Como afirma Laura Mulvey, teórica del cine y la imagen con perspectiva feminista, Tina Modotti pasó de ser objeto del arte de otros a ser sujeto de su propio arte, y de forma gradual fue encontrando su propia voz artística, que se vería determinantemente marcada por un cada vez más firme compromiso político.
Y en esa construcción de la identidad artística y personal jugó un papel crucial el país al que Tina llegó de forma casual y que acabó convirtiéndose en su hogar geográfico y sentimental. Sí. Lo habéis adivinado, es México.
Es México. Ella pasaba por allí, pero al final allí se quedó, porque cayó rendida ante la singularidad del país azteca en el que decidió instalarse y en cuyo contexto político y artístico desarrolló su obra fotográfica entre 1923 y 1930. Pasó de la fotografía artística, en la que había sido instruida por su mentor, al arte documental, y de forma paralela materializó su firme compromiso político como integrante de la organización Socorro Rojo Internacional, el Comité Internacional de Defensa de las Víctimas del Fascismo, la Liga Antiimperialista y desde 1927 del Partido Comunista Mexicano.
Fue precisamente en ese contexto en el que Tina Modotti entabló una estrecha amistad con otra mujer a la que ya dedicamos un episodio en temporadas pasadas, Frida Kahlo, icono a su vez dentro de la comunidad LGTBIQ+, por haber vivido y expresado abiertamente su bisexualidad, al igual que lo hizo la propia Modotti.
Sí, era una época pues de libertad en ese entorno de vanguardia, y tras el asesinato del dirigente estudiantil Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista de Cuba y exiliado en aquel momento en México, además de amante de Tina, pues ella fue detenida como presunta colaboradora o encubridora del asesinato, y aunque hay que decir que fue puesta en libertad sin cargos, se vio forzada a exiliarse de México porque ya su reputación pues se vio afectada, porque la prensa le dio muchísima caña. Reorientó entonces a la fuerza sus esfuerzos artísticos y políticos en Berlín, Moscú, Francia, Austria o España, donde durante la Guerra Civil se sumó a la causa republicana bajo el seudónimo de María del Carmen Ruiz Sánchez. Falleció, o, según algunas corrientes de pensamiento, fue asesinada a los 45 años, pero le bastaron apenas 8 años de actividad para ganarse un puesto de honor en la historia de la fotografía.
Si cabe, más joven que Tina Modotti, con solo 27 años, nos dejó Janis Joplin, cantante estadounidense de rock y blues, icono hippie y una de las máximas representantes de la contracultura en la década de los 60. Está considerada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos. La primera estrella femenina del rock y una de las voces más respetadas e influyentes del género.
Para mí, uno de los grandes hallazgos de esta temporada en Vivir para Contarlas es icono de la contracultura de la década de 1960, como decíamos, así como de un movimiento musical revolucionario, la conocida como Dama Blanca del Blues, que engrosó con su prematura muerte las filas de ese tristemente célebre Club de los 27, junto a otras estrellas de la música que murieron a la misma edad, como Brian Jones, Jimi Hendrix, la propia Janis Joplin, obviamente, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Aquella niña que supo muy pronto que era y se sentía diferente y que pagó con insultos y humillación su decisión de abrazar su diferencia y expresarla libremente, saboreó años después las mieles del éxito con su memorable interpretación de temas como Piece of My Heart, Cry Baby, Down on Me, Balanchine o Summertime. En la música hay que decir que encontró no solo una forma de disfrute, sino también, y quizás sobre todo, el reconocimiento que tanto anhelaba desde su infancia y una forma de canalizar sus propias emociones. Pero tras su imponente voz, su reconocible estilo y su arrolladora presencia escénica, se escondía una autoestima herida de por vida, la inseguridad afectiva, la sensación de rechazo y una creciente melancolía. Sobre el escenario, Janis se sentía querida y poderosa, sentía, como ella misma solía decir, que hacía el amor con 25.000 personas, pero una vez finalizaba el concierto, volvía a casa sola y le dolía en lo más profundo que sus padres, conservadores y profundamente religiosos, le hubieran dejado tan claro que desaprobaban sus elecciones profesionales, su vida como artista, su estilo de vida tan alejado de lo convencional en general y su abierta bisexualidad. Buscó refugio en el alcohol y las drogas, pero no encontró, como decíamos, sino una prematura muerte. No sin antes, ojo, dejar consignados en su testamento $2,500 para que sus amigos esparcieran sus cenizas por el Océano Pacífico y celebraran una gran fiesta.
Sin tiempo para más, no podemos despedirnos sin mencionar a Katharine Hepburn, quien recibió, entre otros muchos reconocimientos, 4 premios Oscar, una cifra que hasta la fecha ninguna actriz, tampoco ningún actor ha logrado superar.
Ella fue célebre por su abierto rechazo al sistema publicitario de Hollywood y por su desafío a las expectativas que la sociedad de su tiempo tenía para las mujeres. Fue la encarnación de la mujer emancipada estadounidense del siglo XX y además también fue un absoluto icono con sus recordados estilismos de aire masculino y deportivo que, alejados del glamour exigido a las estrellas femeninas de la época, desafiaban una vez más la convención. Y aunque se suele afirmar que su gran amor fue el también actor Spencer Tracy, es de sobra conocido que ella mantuvo relaciones sexuales y también sentimentales de larga duración, con convivencia de por medio y todo, pues con otras mujeres. No faltan las voces que sostienen que de hecho su relación con Spencer Tracy no fue sino una meramente amistosa tapadera o coartada que encubría tanto la bisexualidad de Katharine Hepburn como la secreta homosexualidad de un torturado Tracy que tampoco él mismo se aceptaba demasiado. Estos son rumores del mundo de Hollywood, pero ya sabemos cómo se las gastaba el Star System en aquel momento con la reputación y la vida privada de sus estrellas que pertenecía a los estudios, así que tenían que disfrutar de su sexualidad fuera cual fuera de manera clandestina. Bueno, pues si este fue el caso o no lo fue, no lo sabemos y en realidad poco nos importa.
Pues en este tiempo de descuento en el que entramos ya en el mes de julio para finalizar la temporada, nos parecía oportuno agrupar algunas de las mejores historias que hemos contado y algunas de las mujeres que hemos descubierto o que hemos intentado dignificar a través de estos espacios, ¿no? Asuntos de antaño y hogaño y, como es el caso de hoy, vivir para contarlas, porque a veces los titulares gruesos no nos impiden ver lo que hay detrás, ¿no? Y lo que hay las capas menos superficiales de las personas. Es un poco el objetivo con el que nació hace ya 4 temporadas este espacio. Y hemos hecho un recorrido por varias mujeres que tuvieron mucho que ver en la lucha por la diversidad y la igualdad, que es lo que se celebra mañana en el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.
Exactamente. La semana que viene creo que también aprovecharemos para conmemorar otra efeméride, que es la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, que este año además cumple 60 años. Así que aprovecharemos probablemente para recordar una de mis historias favoritas de esta temporada también, que es la de Harriet Tubman, esclava que consiguió fugarse y que volvió un sinfín de veces a su plantación original, a rescatar a su familia y a otros miembros de esa comunidad. Es una historia increíble.
Eso será en 7 días con Edurne Bad. Gracias.
A vosotros, Agur.